En este acercamiento tranquilo, reflexivo, con espíritu de adoración y en oración a la persona de nuestro Señor, hoy vamos a detenernos en un misterio de su vida, en un acontecimiento importantísimo, aunque él aún no tenía conciencia en su desarrollo humano para comprender en aquel momento lo que acontecía. Pero Dios estaba interviniendo y estaba asegurando su misión. Me refiero a la matanza de los inocentes. Jesús es el inocente por excelencia, el sin pecado que quita el pecado del mundo, el que acoge a los que aún conservan, por el bautismo sobre todo, pero por la gracia del Espíritu, un resto de inocencia primitiva, anterior a Adán o posterior. Los acoge, los integra en su persona y abre la puerta de la salvación del mundo. El maligno está presente siempre, intentando estorbar, detener, desorientar la providencia de Dios. Y si es cierto que no lo consigue ni lo conseguirá nunca, también es cierto que debido a la libertad humana logra en muchas ocasiones retrasar, desorientar momentáneamente, introducir mal que va a hacer necesario un mayor sufrimiento para la salvación. El maligno en esta ocasión se va a servir de un rey que en la calificación política seguro que recibiría el título de gran rey, porque fue un hombre que gobernó Palestina en paz con los romanos, sin embargo, recuperando una autonomía y sobre todo una autonomía religiosa, cosa que no siempre se le agradeció desde dentro, pero por otro lado, no solo pagano, sino muy violento, en la defensa de su realeza, en la defensa de la unidad del país, pues llega al crimen. Y ese crimen, como siempre ocurre, no solo afecta a los asesinados, al final convierte al sujeto en un verdadero criminal, en un hombre capaz de asesinar. Y de esa manera conocemos pues que Herodes mató a los últimos asmoneos, a los reyes descendientes de los macabeos, a un cuñado suyo, y a su misma esposa, a la que quería entrañablemente, pero se creyó una calumnia y la mandó matar. Luego estuvo durante tiempo, por el palacio gritando su nombre, llorando, loco, pero la mató. Y a la larga también mata a algún hijo por sospechas de rebeldía y finalmente a dos de sus hijos. El emperador César Augusto, que era el contemporáneo y del que dependía, parece que tuvo una frase que más o menos dijo: en la casa de Herodes vale más ser un cerdo que ser su hijo. Recordad que el judío no podía comer carne de cerdo. Entonces el cerdo pues no era sacrificado. Los hijos sí. Parece ser que el asesinato, la muerte de estos dos hijos, la condena, ocurre en el año séptimo antes de Cristo, más o menos, pero parece que en el año séptimo. Y justo en ese año más o menos, coincide con fenómenos astrales, la conjunción de planetas, que algunos astrónomos de mucha fama unieron con la estrella de Belén. Bien, todo esto es hipotético. Pero todo esto a mí me hace pensar en una posibilidad. en la posibilidad de que Jesús naciera entre el año 8 y el 7 anterior a Cristo, es decir, que en su muerte tendría 37 o 38 años. Es cierto que la mayoría de los estudiosos ponen esa muerte como mucho en el año 6 antes de Cristo, siempre después del 4. De tal manera que sí, en eso están todos de acuerdo, en que nuestra era no comienza, como hoy creemos, en el año 1, 2020, no, por lo menos 4 años antes, porque vivía Herodes cuando Jesús nace. Vale. Además, tenemos la coincidencia de que en el año 8 antes de Cristo se consagra por el sumo sacerdote romano, que era César Augusto, el emperador, el Ara Pacis, el altar de la paz junto al Tíber, en acción de gracias y como símbolo del comienzo de la Pax Romana. Fijaos qué serie de acontecimientos, y ahí, en esos acontecimientos, va a nacer el Señor. Vale, pues los evangelistas, Mateo, nos hacen el anuncio de la matanza de los inocentes de la mano de Herodes. Tiene miedo y decreta que todos los nacidos 2 años antes fuera. Pregunta a los magos no contestan, etcétera, etcétera. Magos, estrella, inocentes. Me he preguntado, ese amor de Jesús a los niños, además de derivarse de la dignidad del niño como hijo de Dios, además de derivarse del amor de Dios a todos los pequeños del mundo, ¿en Jesús afectivamente no tendría algo que ver con el recuerdo que seguramente le contaron más de una vez sus padres de aquella matanza de los inocentes? ¿No derramaría Jesús lágrimas por aquellos hermanitos suyos que murieron para hacer posible que él viviera y cumpliera su misión? Los niños entran en el misterio de la vida de Jesús. Están vinculados a ese misterio. Siempre son los niños, los inocentes, las primeras y más terribles víctimas en todos los avatares de la historia, en las guerras. ¿Habéis visto fotografías de los bombardeos ahora mismo en Siria, en toda esa zona? Las hambrunas. Esas fotografías de la mamá con el niño muerto o muriéndose, un esqueletito en sus brazos. Los niños. Pero no solo los niños, los fetos, es decir, los niños que no han nacido, pero que ya son personas, que viven en el vientre de su madre, que están esperando la llegada del Espíritu por el bautismo, y que el Espíritu está rezando con ellos y por ellos. El aborto es un gran crimen. ¿Qué consecuencias tan negativas, tan desastrosas ha traído, Dios mío? ¿Qué consecuencias? ¿Qué desprecio a la vida? ¿Qué desprecio a la vida? ¿Qué irresponsabilidad frente al embarazo? ¿Que si la píldora del día siguiente? ¿Qué selección de los sanos y eliminación de los que van a tener alguna deficiencia con esos exámenes médicos anteriores que no siempre son para posibilitar el parto, sino que sirven también para decir, ese niño cuando nazca va a tener enfermedades, o va a ser con síndrome Down, o mejor eliminarlo? Últimamente, hace unos días, ha salido un escrito de la Congregación para la Fe, pero escrito y firmado por el Papa. No es cualquier cosa. No es un escrito teológico, es una llamada. Condena de una forma clarísima, dura, sin matices, el aborto, la eutanasia y el suicidio consentido con ayuda de medicinas. Y nos dice que podemos ser cómplices de ello. Y nos dice que el sanitario tiene derecho y obligación a hacer objeción de conciencia y que la ley tiene que admitirlo. Jesús, el santo inocente, santifica a estos niños asesinados, a los que un día encontraremos llenos de gloria. Por eso, ante el aborto natural, no el provocado, el cariño tiene que manifestarse, el poner nombre a esos niños. Que no diga nunca una mamá, he tenido 3 abortos, no. He tenido 3 hijos que no llegaron a nacer. Uno se llama Antonio, otro se llama Pedro, otro se llama Jesús, están en el cielo con Jesús e interceden por su familia. El entierro de esos fetos decente, en un nicho, en un ánfora, donde sea. El documento publicado con la aprobación del Papa dice que la eutanasia es un acto homicida que ningún fin puede legitimar y que no tolera ninguna forma culpable de escándalo, perdón, de complicidad o de colaboración activa o pasiva. Piense el que con su voto legitima estas corrientes. Aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. Ellos son también culpables de escándalo, porque tales leyes contribuyen a deformar la conciencia. La eutanasia es un acto homicida que ningún fin puede legitimar, como decíamos. Degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas, y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. Aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen cómplices del grave pecado que otros llevarán a cabo. Y más, si llaman al confesor, cuando alguien se está suicidando, el confesor debe asegurarse de que haya contrición, arrepentimiento, la cual es necesaria para la validez de la absolución. Y lo mismo para la unción de enfermos. Esto, que en primer término va dicho de la eutanasia y del suicidio asistido, se dice ahí también del aborto. Vamos a ver, ¿no se ha deformado totalmente la mentalidad? ¿Cuántas chicas hoy son cada vez más incapaces de ser madres? Si desde los 15 o 16 o 17 años están en relaciones sexuales, tomando la píldora del día después, si más de una vez el novio las conduce forzadamente o la mamá al aborto, y esto tenemos experiencia, porque hay grupos que han salvado vidas y la chica se ha refugiado en ellos. ¿Cuántos habitantes habría hoy en España? Si ya llevamos 10 o 15 millones de abortos. ¿Y si se hubieran salvado la mitad? 7 millones. 7 millones de niños y jóvenes, escuelas, pueblos no abandonados. Dios mío, qué ciegos hemos sido y qué ciegos seguimos siendo. Qué irresponsabilidad de nuestra parte. Esto, en el programa de un partido, no es un elemento más. Es algo esencial que condiciona el voto. Allá cada uno y allá la conciencia de cada cual.